Hoy es el 6 de agosto de 1992. Estoy aquí en Santurce, Puerto Rico, con el famoso pelotero puertorriqueño Luis Rodríguez Olmo. Y me gustaría empezar, señor Olmo, preguntándote de joven, ¿cuándo se acuerda de joven empezando a jugar pelota?
Caramba, yo diría que empecé a jugar pelota desde que empecé a caminar. Fue mi deporte favorito, aunque jugué fútbol, jugué baloncesto, practiqué pista y campo, pero siempre mi amor fue por el deporte, fue el béisbol.
¿Había alguien en tu familia que había sido pelotero o te apoyó en el interés tuyo en el juego?
Tenía un hermano mayor que sí, había sido pelotero, no muy bueno, pero le gustaba mucho también y me apoyó a mí cuando yo empecé a... Era muchachón ya y los más grandes me buscaban para que jugara de sus equipos. Él me apoyaba.
¿Te acuerdas del equipo que usaban? Los guantes, los bates, las bolas.
Los primeros equipos que yo usé los hacía yo mismo. Sí. Robaba un canto de hule a mi mamá, y le robaba un canto colchoneta, y le robaba una media, hacía mi pelota, hacía mis guantes, hacía todo. Los bates los hacía de cantos de palo que encontraba por el vecindario. Sí.
Nació en Arecibo, ¿no?
Nací en Arecibo
hace
bastante tiempo. Estuve en Arecibo nací en el 19, estuve hasta el 38, donde me llevaron Pito Álvarez de la Vega, me trajo al equipo de San Juan para que me probaron, no le gusté, me dijeron que no volviera, entonces Pito mismo me llevó a Caguas, donde me probaron y me firmaron inmediatamente en el 38. Uh-huh.
Volviendo a tu juventud, ¿cómo se mantenía al tanto de los acontecimientos en la pelota aquí en Puerto Rico o internacionalmente? ¿Por medio de las radios, de los periódicos?
Por medio de las radios, de los periódicos y de ver equipos americanos que venían aquí a jugar a Puerto uh-huh. Rico. Eran semipro, aficionados, con los equipos buenos de aquí. Uh-huh. En Arecibo, me recuerdo a papá que me llevaba a ver los juegos.
¿Había alguien en tu vecindario o en algún liga organizada de joven que vio en ti la potencialidad de ser un pelotero bien bueno?
Bueno, Pito Álvarez de la Vega, fue el que empezó, iba a buscar los domingos, le pedía permiso a mi papá que me dejara ir, yo iba a Guadilla con ellos, pichaba, entonces yo pichaba y gané 2 o 3 juegos, y entonces él fue el que me llevó a Caguas cuando me hice profesional. Cuando hice profesional había un señor en San Juan, que se llamaba Mike Lloreda, que era muy amigo del dueño de Richmond Colts, que era un equipo de clase B entonces, de la Piedmont League. Y ahí fue mi primer contacto con el béisbol organizado en Estados Unidos. Uh-huh.
Uh-huh. Aparte de la pelota, ¿tenían otros intereses?
No, después escuelas, de que empezaba ¿no? en pelota no me interesaba nada.
¿Y en las escuelas? ¿Cómo en tú la escuela, te describías como estudiante?
Estudiante, ¿sí? Bueno, pero que no le gustaba estudiar. Sí.
Pelota.
Pelota.
¿Baloncesto? ¿Había otro deporte?
Baloncesto lo jugaba de muchacho, pero sí. Tan pronto me conecté bien con la pelota, pues no hice nada más.
Uh-huh. ¿Fue tu primer participación en pelota organizada en la Liga Superior de Puerto Rico? Me mencionó Aguadilla, pero ¿eso era a nivel profesional?
Eso era béisbol aficionado.
Ajá. Aguadilla.
Aficionado, no, Arecibo. Yo era, no jugué con nadie. Ajá. Pero Pito, siempre, como era de Aguadilla, llevaba equipos a Aguadilla y reclutaban un grupo de muchachos. Entre ellos casi siempre estaba yo. Ajá. Hasta que firmé profesional en el 38. Ajá.
No te pagaban, así que eso era aficionado.
Eso era aficionado, sí. En el uh-huh. 38 ya me pagaban uh-huh. un gran salario, me daban $7 semanales. Pero me daban cuarto y comida. Uh-huh. Eso era mucho entonces.
¿Cómo era la calidad de instrucción en ese nivel?
Yo diría que era ninguna.
¿No te daban instrucción en particular?
Ninguna. El que la pelotaron en aquel tiempo era porque tenía habilidad uh-huh. y le gustaba. No porque hubiera instructores. Ni coche, porque uh-huh. a veces los mismos peloteros tenían que coachar porque solamente estaba el manager. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Habían dirigentes y coaches que venían de los Estados Unidos?
En aquel tiempo casi todos eran puertorriqueños. Uh-huh. Pepe Seda, Pito Álvarez, Bueno, con los que yo jugué casi siempre.
Fella Delgado.
Fella Delgado también, con el Macao. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué posiciones jugaba en esos tiempos?
Yo empecé como segunda base y como pitcher y infield. Entonces en Cagua empecé a jugar en el outfield y ahí me quedé.
Uh-huh. ¿Cómo ocurrió, aunque me lo has descrito un poco, de la transición de esa liga superior hacia la liga profesional invernal? ¿Eso fue la transición que hizo?
Esa fue la que hice, del béisbol aficionado, desorganizado completamente, al béisbol semiprofesional en aquel tiempo, en el 38.
Uh-huh. ¿Quién te firmó? ¿Quién te trajo? Me dijo Pito de Álvarez.
Pito Álvarez de la Vega me llevó a San Juan.
Un tryout.
Tryout San Juan con el Lucky Strike. Entonces ellos no me quisieron. Pito me llevó a Cagua, uh-huh. a Cagua Criollo, y ellos me firmaron.
¿Quién era el dueño de Cagua en esos tiempos?
Era el señor Ildefonso Solá Morales y Felo Delgado Márquez, uh-huh. eran los dueños del equipo.
¿Cómo tú describías la organización de ese equipo?
Muy buena. ¿Sí? Muy buena. Uh-huh.
¿Trataban a los peloteros en una manera bastante...?
Sí, clara. Como se pagaba tan poco, pues las entradas valían tan poco, pues uh-huh. no había mucho problema de dinero. Uh-huh. Yo firmaba los contratos míos casi siempre en blanco con uh-huh. Delgado Márquez, me ponía lo que él quería.
¿Tenía el apoyo de los padres en todo esto?
Sí, precisamente me fui de casa para uh-huh. Cagua, ya a los 18 años para jugar pelota, uh-huh. y me quedé por Cagua, donde me casé con mi señora de... Uh-huh. ya cumplimos 52 años de casado. Uh-huh. Uh-huh. Y espero cumplir muchos más con ella.
Te quiero hacer unas preguntas más tarde sobre los ajustes que ella tenía que hacer, especialmente cuando empezaste a jugar afuera, pero eso vendrá más tarde. Ahora has llegado a la liga profesional en Puerto Rico. ¿La calidad del juego en esos tiempos cómo era?
Era, yo diría que buena, porque se jugaba con dos refuerzos americanos, uh-huh. pero generalmente era de la liga de color. Después subieron a tres. Y así fueron subiendo los refuerzos para mejorar la calidad del béisbol, porque entonces no habían tantos peloteros como hay hoy día.
Uh-huh. Los nombres de, ¿hay algún nombre de un pelotero o pelotero famoso de la Liga Negra que jugaron contigo?
Sí, aquí todos los famosos. Yo diría que Satchel Paige, Joshua Gibson, que en mi opinión, si Joshua Gibson no tenía oportunidad de jugar en Grandes Ligas, hubiese dado 100 honrones en una temporada. Uh-huh. Pancho Coimbra, el mejor pelotero que ha dado Puerto Rico en toda la historia. Uh-huh. Y con todo. El otro día me encontré con León Day en Nueva York firmando uh-huh. un show card, sí. Estaba León Day, estuvimos uh-huh. hablando mucho rato, estaba uh-huh. Joe DiMaggio.
Uh-huh. Quincy Troup.
Quincy Troup. También fue manager uh-huh. mío en Caguas.
Sobre la calidad del juego en esa liga con los peloteros de color que venían, que permitían dos o tres de jugar con ustedes. ¿Cómo eran los fanáticos en esos tiempos? Bien.
El fanático bien entusiasta, bien... fanáticos de los equipos, uh-huh. porque yo me acuerdo ver 400 automóviles salir para Mayagüez un domingo a las 4 de la mañana para ver el doble juego y regresar todo el mundo juntos. Uh-huh. Entonces, en aquel tiempo se podía salir a todos lados, no había miedo, no sí. es como hoy día que la sí. gente se encierra a las 6 de la tarde, como yo lo hago, sí. y lo hace mucha gente.
Y los amigos míos lo hacen, desafortunadamente. La calidad de los parques y el terreno.
Eran bastante buenos.
Yo diría
que eran tan buenos como hoy día, no tan bonitos ni tan grandes, uh-huh. pero el terreno era tan bueno mejor. Uh-huh.
Uh-huh. Al empezar a jugar con algunos americanos, ¿qué empezaste a notar y aprender de la cultura americana viendo a los peloteros americanos viniendo aquí a Puerto Rico? ¿Aprendió algo de ellos?
Sí, aprendí mucho porque casi todos los que venían no eran pitcher, pero pichaban por la mañana y por la tarde jugaban primera base, jugaban segunda, jugaban a field, bateaban cuarto bate. Ellos parece que se especializaban en todo, en el béisbol, no se dedicaban a una sola base. Por eso eran tan buenos refuerzos. Y yo creo que ahí fue que yo saqué que empecé a jugar distintas bases para.
¿Salías con ellos después del juego? ¿A comer o a pasar
porque
tiempo con ellos?
Vivíamos en el mismo hotel, por ejemplo, los de Cagua, los dos o tres de Cagua, vivíamos en el mismo hotel, estaba Fernando, que le decíamos Céspedes Junior, jugó de Caguas, vivíamos casi todos, recuerdo muy bien un venezolano que era muy bueno, Vidal López, que era uno de los refuerzos de Caguas. Y como comíamos en el mismo hotel, siempre estábamos juntos, y teníamos mucha amistad.
¿Qué tú crees que aprendieron ellos de la cultura y la sociedad nuestra aquí en Puerto Rico, los americanos?
Yo diría que aprendieron, porque en Estados Unidos en ese tiempo, o sea, que había mucho racismo, y ellos allá pues no podían ir a ciertos sitios, no podían entrar a ciertos restaurantes, venían a Puerto Rico y todo el mundo le hablaba, iban a cualquier sitio, pues ellos se sentían aquí mucho más cómodos en su país. Aunque todavía existe algo, pero no como antes.
¿Cómo era el cuento en cómo te bautizaron como el Jíbaro? ¿Te dieron ese apodo?
En Cargo, un domingo por la mañana, que yo batié y un batazo larguísimo, y Gaufil lo cogió, cuidado. Y cuando regresé hacia el lugar, empezaron a aplaudirme, yo bajé la cabeza y no hice ningún gesto, empezaron a gritarme Jíbaro.
Ah, sí.
Y ahí me quedé.
De todas las campañas en que jugó, antes de ir por primera vez a salir de fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico, ¿se acuerda de una ocasión o un momento más grande, más sobresaliente en tu experiencia en esa época? Una serie final o un juego donde...
Recuerdo muy bien un día de Crisma, donde la noche de Nochebuena fue el dueño del equipo a chequear los peloteros, y yo estaba durmiendo a las 9 de la noche. Entonces al otro día me pusieron a jugar en left field. Hice 4 o 5 cogidas muy buenas, batía bien, y eso me dio la oportunidad de empezar a jugar regular del equipo.
Y notaron que...
Y que yo me cuidaba,
listo, porque sí,
estaba
para jugar regular.
Pendiente del juego.
Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta quizás aquí un poquito sensitivo, pero sé que ocurrió en tu carrera una situación donde decidiste jugar en México y creo que te suspendieron de la liga profesional. ¿Cómo ocurrió esa situación?
Pues en 1945 yo estaba con Brooklyn, tuve una gran temporada.
¿Ya habías subido?
Sí.
¿Habías pasado por las ligas menores en los Estados Unidos?
Jugué en clase D, en Wilson, North Carolina, en la Coastal Plain League. Entonces de ahí pasé a Richmond, que era el que yo era propiedad de ellos. Y jugué 2 años en Richmond, 41 y 42. 42 tuve una gran temporada, lidié la liga en todo. Pero no me nombraron el jugador más valioso del equipo porque era latino. Y ahí Brooklyn compró mi contrato de Richmond en 42. Fui a Spring Training en el 43 con Brooklyn. Después de Spring Training me enviaron a Montreal, donde estaba teniendo una buena temporada en junio. Me subieron a Brooklyn en junio del 43.
¿El equipo de Cago y el dueño tenía una conexión con algún equipo en los Estados Unidos?
En ese tiempo no. En ese tiempo no, porque eran jugadores individuales, como casi todo era un jugador de color, pero ya después que yo fui manager de Caguas en el 49, pues entonces yo tenía ya conexiones con los equipos de grandes ligas, y traje muchos peloteros de Milwaukee, a Milwaukee Braves, a jugar a Caguas y de Philadelphia a Philly. Yo fui Caguas. Y volviendo a la pregunta que me hiciste, el 45, después de la gran temporada que tuve, yo ganaba $6,000. Entonces yo le pedí a Branch Rickey $10,000 para la temporada del 46. Él me ofreció $500 de aumento, o sea, $6,500, o sea, menos de $100 mensuales. Y entonces hablamos 2 o 3 veces, y yo le dije que por eso yo tenía una buena oferta para jugar en Béisbol México. Y me dijo, bueno, pues si tienes buena oferta, vete, y buena suerte. Y yo le dije que adiós y buena suerte. Y me fui a jugar a México, donde me pagaron un buen salario, me pagaban los pasajes, me pagaban el hotel y todo. y jugué 46, ahí me suspendieron por 5 años el béisbol organizado, incluyendo a Puerto Rico. Entonces yo no pude jugar ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico por 3 años y medio, que fue cuando me reinstalaron al béisbol organizado.
Uh-huh. Te iba a preguntar algo sobre... yo creo que los americanos al principio no pensaban que los peloteros americanos iban a ir a México, pero parece que se apareció un hermano Pasquel, ¿no?, con bastante dinero, ofreciendo contratos bastante grandes, y entonces al ver que los peloteros se iban para Latinoamérica o México a jugar, entonces se asustaron, ¿no?, y entonces pusieron esa cláusula en...
Empezaron con el salario mínimo, que no lo había, porque yo conozco a Ralph Branca, ganaba $1,000 por temporada en Brooklyn en el 45, y eso eran menos de $100 mensuales. Y los que nos fuimos para México ayudamos a todos los peloteros que se quedaron en Estados Unidos y a los actuales, porque ahí vinieron el salario mínimo, que tenían libertad, porque en aquel tiempo nosotros éramos esclavos. Ellos eran dueños de nosotros, no podíamos hacer nada si no, ellos no nos cambiaban. Uh-huh. Y nosotros, los que nos fuimos a México, empezamos a ayudar a los peloteros que se quedaron en Estados Unidos. Uh-huh.
¿Tu esposa te siguió a los Estados Unidos a vivir contigo allá?
Muchas veces, ¿sí? Sí, muchas veces. Ya fue a Richmond, estuve allá, estuve en Brooklyn dos o tres veces. Hubo una temporada que ella no podía ir y yo tenía que estar solo. Uh-huh.
¿Qué fue lo más difícil para ti, vivir y jugar en los Estados Unidos?
Acostumbrarme, porque en aquel tiempo yo no hablaba buen inglés. Uh-huh. En 1939, pensaba que el inglés que se aprende en la escuela aquí es muy poco. Uh-huh. Y a veces me ponía homesick, y hacía falta la familia. Uh-huh. Y eso fue yo diría que el momento más difícil para mí, pero lo pude superar. Uh-huh. Y después me casé, entonces ella iba uh-huh. conmigo, pues ya era, uh-huh. era distinto.
¿Habían otros peloteros latinos en ese sistema de Richmond y
con los equipos? No, ninguno. Yo era el único latino en esa liga, en un estado que no hablaba nadie español.
¿Cómo te trataban?
Muy
¿Diferentemente?
Bien. Muy bien. Uh-huh. Yo tuve que aprender inglés
a la cañona.
Uh-huh.
¿Habían ocasiones en que tú sentías que discriminaban contra ti en algún aspecto?
En Richmond, sí. Y fue el manager que me mío, Ben Chapman, que era pitcher and manager. Y él mismo, a él fue que nombraron el jugador más valioso del equipo cuando yo le dije anteriormente que había lidiado la liga en todo. Pero a mí no me importaba eso, yo quería jugar pelota. Y...
Uh-huh. Nino Escalera me contó algo de que él se sentía un poco como un extranjero en los Estados Unidos. Y él sabía que habían leyes diciendo, por ejemplo, los baños para los peloteros de color y los baños para los blancos.
Sí,
y él quería jugar pelota y no quería hacer, tú sabes, una oración
un issue,
y entonces sí. él lo dejaba así.
Yo es que eso, yo tuve más facilidades por el color de la piel.
Uh-huh. ¿Qué te agradó más o algo que te agradó de estar en los Estados Unidos? ¿Qué fue una sorpresa, algo positivo para ti?
Bueno, la aspiración que tiene todo pelotero, ganar el organizado y llegar a las grandes ligas. Uh-huh. Y ya eso, de ahí uno no puede pasar, y después de eso, pues jugar en una serie mundial. Uh-huh. Y yo tuve la suerte de jugar con Brooklyn, que era el equipo que me gustaba de muchacho, uh-huh. y jugar en una serie mundial.
Uh-huh. ¿Y conectó un jonrón en
una de las jugadas? Conectó un jonrón en 1939, ¿verdad? Uh-huh.
Eso debe ser un momento bastante...
Muy agradable, sí. Muy inolvidable.
Uh-huh. Uh-huh. Los tiempos que jugó en Venezuela y la República Dominicana y México, ¿cómo eran esas temporadas?
Lo pasé muy bien, ¿sí? Tuve mucha suerte porque casi siempre fui campeón bate en Santo Domingo, en Venezuela, en Cuba. Un canadiense me ganó el último día el campeonato del bate. Así que yo creo que pasé los mejores años de mi vida, en vez de en grandes ligas, los pasé jugando en esos países por culpa de Branch Rickey. Uh-huh,
uh-huh. Volviendo a la calidad de juego en las grandes ligas, ¿cómo era la instrucción a ese nivel? ¿Los dirigentes se envolvían mucho en enseñando a los peloteros diferentes técnicas? Y
ya estaba empezando los coaches de bateo y los coaches estaban empezando en ese tiempo, pero no en la cantidad y en la calidad de hoy día.
¿Había alguien, un jugador o un coach que te ayudó en algo o enseñó algo?
Yo diría que no, que ninguno me enseñó nada.
¿O tú le enseñaste a alguien? ¿Había un pelotero con quien tú te llevabas muy bien y compartías con él?
Me llevaba muy bien con Gil Hodges, ¿sí? Éramos compañeros de Eduardo, en Garfield Hill, con Jackie Robinson, con Campanella, y después del accidente que tuvo, venía a Puerto Rico y me llamaba, y yo lo recogía en el barco y lo llevaba a pasear y lo volvía a dejar en el barco. Siempre tuvimos una relación buena.
El Gil Hodges como compañero de cuarto, ¿eso era cuando ustedes estaban caminando en los road
trips? Cuando salíamos.
¿En Brooklyn? ¿Dónde vivías en Brooklyn?
En Brooklyn yo vivía en Ocean 555 Ocean Avenue.
¿En una casa o un apartamento?
Un apartamento, una casa apartamento, casi todos los peloteros vivían allí.
¿Quedaba cerca de Bethesda?
A una cuadra en Subway.
Ah, sí. ¿Nunca llegó a vivir allá en los Estados Unidos cuando hacía frío y nieve?
No, siempre salía corriendo antes de empezar, aunque me cogieron algunos fríos buenos en Spring Training.
¿Dónde quedaba Spring Training? ¿En Florida?
Estuvimos en Bear Mountain. En ese tiempo suspendieron los entrenamientos en Florida. Y entonces fuimos a Bear Mountain. Entrenamos indoors en West Point, casi siempre.
Queda cerca de donde yo vivo, hermano.
Sí. Y tuve una gran experiencia ahí porque todos los viernes almorzábamos con los cadetes en West Point. Uh-huh. Y era digno de verse porque los novatos, o sea que los novatos tienen que estar en atención constantemente, almorzando, comiendo, solamente en su habitación y que no están en atención. Y ahí que uno aprende la disciplina. Digamos la disciplina.
¿Tú crees que cuáles eran destrezas que aprendió jugando en los Estados Unidos? Me mencionó disciplina, Víctor Peyó me había mencionado disciplina también. ¿Tú crees que al llegar a las ligas mayores ya tú habías sido un pelotero bastante completo al llegar a las grandes
ligas? Yo creo que sí. Yo por alguna razón, me empecé a filiar de canasta. Y fui el primero que sirvió así, después vino Clemente, vino Willie May, y vinieron muchos más. Pero no sé por qué razón yo empecé a filiar así, me quedé filiando así.
¿Y Leo DeRocher, qué te digo? ¿No? ¿Aceptó eso?
Sí, lo aceptó.
Sí.
Como las cogía, pues no.
Sí. Así que tú tuviste bastante buenas relaciones con los peloteros y los dueños.
Todos los dirigentes, porque el pelotero que quiere jugar tiene que tener una relación con los dirigentes y con los dueños.
Así que supiste bastante inglés para comunicar en el campo de juego.
Sí,
¿verdad?
Sí, aprendí bastante en las ligas menores.
Te hablé de la relación entre los peloteros latinos, pero me estás diciendo que en ese tiempo tú habías sido el único pelotero puertorriqueño.
Irán Beaton. Fue el primero y yo éramos los únicos puertorriqueños.
Déjame pararme aquí porque ¿cuáles eran las circunstancias detrás de la decisión de los esquivadores para cambiarte para Boston, los Bravos de Boston?
Eso fue el manager de los Dodgers en el 1949, era Bert Sheldon. Tenía que estar medio inútil y dirigía del banco, no se vestía. Y yo creo que, en mi opinión, el manager más malo que ha habido en Grandes Ligas. Y me dio conmigo y me cambió para Boston en 1950. Si él se iba a quedarle, se lo agradecí, porque yo no quería seguir jugando con él. Pero después creo que lo votaron, no sé hasta qué año estuvo.
Así que, ¿no reaccionaste muy mal con ese cambio?
No, al contrario. En Boston estaba Billy Sasswell, que portó muy bien conmigo. Eran muy buenos amigos. aunque no jugué muy bien en Boston. Uh-huh. En la mitad de la temporada del 51 me bajaron a Milwaukee, jugué con Charlie Green, y entonces allí pues también batía muy bien, fuimos a la Little World Series. Uh-huh. contra Montreal y se lo ganamos. Primero jugamos contra Kansas City, donde estaba Mickey Mantle y casi todos los Yankees, y le ganamos esa serie a Kansas City. Y fue un cambio beneficioso para mí el que hizo uh-huh. Bert Shelton.
¿Cómo compararía los parques de Ebbets Field con el Fenway Park? ¿Se llamaba Fenway Park en esos tiempos?
Fenway Park.
Tenía esa abeja, la abeja aquí, la que era bastante cerca.
Sí, pero yo no jugaba en Fenway.
El monstruo verde,
yo en Brace,
ahora.
En Brace Field, Brace. Que era de la Liga Nacional. Uh-huh. Era un campo, era un poco más o menos igual de todos los campos, de 32, 33 mil personas, como está todavía Fenway, está uh-huh. Wrigley. Uh-huh. Creo que quedan esos dos nada más. El de Detroit también queda uh-huh. viejo.
De todos los parques en que jugó al nivel mayor, ¿cuál te gustó más?
Para batear me gustaba Filadelfia mucho. Siempre batía bien.
El Shipe.
Shipe Park. Uh-huh. Uh-huh. Yo fui allí en un viaje y partí 8 hits en 9 turnos, 5-4 y de 4-4. Uh-huh. Y siempre batía muy bien, se veía la bola bien. Uh-huh. El peor de todo era Wrigley Field, para ver la bola.
¿Sí? ¿El sol? ¿El viento?
Se sentaba gente detrás uh-huh. del pitcher.
¿Con camisas blancas?
Con camisas blancas y la bola no se veía al salir.
Uh-huh. Uh-huh. Para ti, ¿qué fue el pitcher más difícil para batear en contra de él?
Yo diría que el pitcher derecho más difícil que yo vi fue a Romin Roberts. Uh-huh. Yo creo que uno de los mejores pitchers que, uh-huh. que ha dado el béisbol.
Uh-huh. ¿El pelotero más completo con quien tú jugaste en o contra de?
Joe DiMaggio.
¿Joe DiMaggio?
Completo, uh-huh. completo, completo, Joe DiMaggio. Uh-huh. Ahora, como bateador, el mejor bateador es Ted Williams.
Uh-huh.
Uh-huh. Fildeando y tirando y haciéndolo todo, yo de mayo más completo.
Clemente no cabe en esa categoría.
Sí, Clemente está en la categoría de Willie Mays, de uh-huh. Mickey Mantle, de Stan Musial, de los grandes peloteros. Uh-huh. Pero yo diría que yo de mayo es el más completo que uh-huh. yo he visto.
¿Cuándo se te empezó a ocurrir que quizás estabas llegando al fin de tu carrera como pelotero?
En el 55, uh-huh. cuando ya no jugaba en Estados Unidos, jugué en Santo Domingo 3 temporadas y aquí en Santurce, y ya empecé a notar que no, uh-huh. no podía mejorar, pues me retiré.
Tetelo Vargas, ¿jugabas contigo en ese
sí,
tiempo?
Sí, Tetelo Vargas jugó conmigo en Cagua, uh-huh. todo, uh-huh. cuando se juntó Cagua, Guayama, siempre jugamos. Uh-huh. Él jugaba centro, yo jugaba lejos.
Uh-huh. ¿Cuándo empezaste a tener un interés en ser dirigente o coach? Cuando
yo en el 49, cuando volví del retiro, ¿no? De la suspensión que me dieron en Grandes Ligas, pues don Felo Delgado Márquez, que es el presidente del equipo de Caguas, me pidió que dirigiera el equipo. Lo dirigí 49-50, 50-51, 51-52. Ganamos el 50, ganamos el 51, el 52 perdimos. Y entonces,
ya un dirigente en las ligas menores o mayores que tuvo en ti una influencia en tu filosofía de ser
sí,
dirigente.
Sí, el Lío Durocho. Ajá. El Lío Durocho, para mí, el mejor manager que ha pasado por Grandes Ligas. Y me gustó mucho también la forma de dirigir de Jim Monk. Era muy buen dirigente. No tuvo suerte en ganar ningún campeonato, pero era muy bueno. Uh-huh. Pero Lío Durocho, yo creo que es el mejor nadie que ha pasado por Grandes Ligas. Uh-huh.
¿Cómo te ayudó la pelota en entender otra gente? O entenderte a ti, pero también entender otra gente y cómo manejar gente y cómo interaccionar, los intercambios entre los peloteros, ¿cómo te ayudó la pelota?
La pelota mucho, mucho, porque bregar con peloteros, pues, tiene que bregar no igual con todos ellos, porque tienen diferentes caracteres. Uh-huh. Pero yo, a Dios gracias, me dio una cosa que yo puedo bregar con todo el mundo. esto llama la atención a todo el mundo en buena forma, y ellos escucharme. Y me pasó con muchos peloteros, mira, el mismo Víctor Peyot, yo tuve que suspenderlo por 10 días, total, por una bobería, porque me estaba cogiendo con una mano en primera base, y yo en ese tiempo estaba acostumbrado a que todo el mundo cogiera con dos manos. Así que si eso pasa hoy día, pues me votan a mí, porque todavía todo el mundo coge con una mano, los outfielders, los infielders. Y me dio pena, porque Víctor Peyot es la mejor primera base que ha dado el mundo, yo creo.
No, si este guante dorado.
Este guante dorado.
¿Esa fue decisión tuya o te hablaron los dueños para decir, mira,
este... No, fue decisión mía. Uh-huh. Yo dirigía con una condición, de que yo recomendaba. Uh-huh. Uh-huh. Ningún dueño equipo podía darme line up, ni decirme que hiciera esto ni aquello. Uh-huh. Uh-huh. Después dirigía San Juan, dirigía Santurce, después estuve retirado en el 61, cuando Arecibo empezó en la liga. Me llamaron, estuve 3 años dirigiendo Arecibo, y los 3 años terminamos en la cuarta posición, y fuimos a los playoffs.
¿Te acuerdas de las series del Caribe que existían en eso? Bueno, todavía existen.
Me acuerdo como ahora sí, en el 49 fue la primera en Cuba, que yo estaba suspendido, no pude, pero fue Mayagüez. En el 50, Caguas ganó aquí, yo dirigiendo, perdimos, le ganamos 2 juegos a Cuba, le ganamos 2 a Venezuela y perdimos 2 con Panamá y empatamos con ellos. Uh-huh. Entonces fuimos un juego de playoff y Panamá nos ganó el juego de playoff también. Uh-huh. Y en 1951, que yo debía haber ganado, pero los pitchers americanos tuvieron un problema con unas taquillas y se fueron todos, menos Mike Clark. Y fue el año del Pepe Lucaso, que Santurce uh-huh. me ganó.
Te iba a preguntar sobre ese jonrón.
Sí, un jonrón de sacamos de agua a Thurman y a uh-huh. Willa Brown, entonces vino Pepe Luca con 2 outs.
Ese jonrón se puede comparar con el de Bobby Thompson que le ganó a los Dodgers.
Sí, yo diría que sí. Digo, en esta pelota que aquella es exactamente igual. Uh-huh. Y el único palo que me ha hecho llorar a mí, a mi familia, a todo el mundo. Pero de esa noche me llamó Pedrín, que quería llevarme como refuerzo a Caracas, eso fue en el 51. Y fui, batí 430, fui el primero que di 3 jonrones en una serie Caribe, fue la primera serie Caribe que ganó Puerto Rico, y yo fui el jugador más valioso de esa serie. Uh-huh,
uh-huh. Los dueños de esos equipos en esos tiempos eran gente de familia que tenían dinero para comprarle equipo, pero cada uno tenía un estilo diferente, ¿no? Que según yo he leído o he hablado con peloteros, que Pedrín Zorrilla era cierto tipo de persona, el que era dueño de Mayagüez, no me acuerdo quién era.
Don Alfonso Valdés.
Valdés tenía otro estilo de cómo manejar el equipo. Me imagino que Solar Morales tenía su manera de ser dueño.
Sí, en ese tiempo los dueños de equipo eran los mismos que manejaban los equipos, no tenían general manager, ni tenían ayudante ni nada. Y con excepción de don Alfonso Valdés, que como era millonario, pues tenía a Babel Pérez, que de general manager. Pero Pedrín lo hacía el mismo, y Pedro Delgado Márquez lo hacía el mismo, y Martiniano García lo hacía el mismo en Ponce.
Para el pelotero puertorriqueño de hoy, ¿qué tú le aconsejarías a él antes para que se preparara para jugar en los Estados Unidos? ¿Qué sería lo más importante que tú le aconsejas a los peloteros puertorriqueños?
Yo fui scout y firmé muchos peloteros. Yo firmé a Mantilla, firmé a Santo Alomar, firmé a Terín Pizarro. Yo, mi consejo en aquel tiempo era de que hicieran caso al manager. Si el manager decía que estuvieran a las 4 de la tarde en el parque de pelota, que estuvieran a las 3:30. Que hustle all the time, que se fajaran, porque el pelotero puertorriqueño en aquel tiempo, no sé si ahora eso, tendían a ser un poco vago. Y mi consejo para ellos era ese. Muchos lo hicieron, uh-huh. otros no. Uh-huh. Hoy día, los peloteros que uno firma joven, pues no tienen ese problema, van y se bajan. Ahora ya viene el punto del dinero. Y cuando son estrellas, pues ganan mucho dinero. Yo no sé si es porque ellos lo hacen por conveniencia, porque ya empiezan como a protegerse para no lastimarse, y yo creo que es todo lo contrario, que mientras más se protegen, más se lastiman.
¿Tú sentías presión o obligación para volver a Puerto Rico durante el invierno para jugar aquí en Puerto Rico?
No, ninguna, al contrario, estaba loco porque llegara el invierno para jugar en Puerto Rico también. Pero era otra época donde teníamos que jugar para poder subsistir. Porque se ganaba tan poco dinero. Yo tuve 4 años ganando $150 mensuales en las ligas menores. Me daba escasamente para vivir, y aquí ganaba poco más o menos lo mismo. Es verdad que la vida era mucho más barata, pero nunca aquellos salarios son comparables con los salarios de hoy día.
Así que eso era un amor para el juego.
Sí, para todos los peloteros de aquel tiempo era, sí. Tenía que tener la mano.
Los padres tuyos, los parientes, ¿tenían negocios te ofrecieron trabajo en esos negocios? ¿No?
Papá era carpintero en la central Cambalache por muchos años. Lo más que llegó a ganar fue $24 semanales, pero tenía que comprar 12 en la tienda de ellos, así ya se le decía más el salario. Y personas humildes, muy humildes, mi mamá, mi papá, y yo creo que aprendí mucho de ellos en ese sentido.
Volviendo a tu juventud, de joven, ¿tenías algún héroe en términos de pelota o alguna persona que tú mirabas como un modelo?
Sí, en Estados Unidos me acuerdo mucho de Billy Herman, que yo decía que era, él toda la vida fue el ídolo mío. Y en Puerto Rico fue cuando ya más granito, a Pancho Coimbre.
¿Habían supersticiones en los peloteros? ¿O hacían cosas extrañas creyendo que le iban a traer buena suerte?
Siempre las hacen, siempre uno...
¿En tu caso, hacías algo...?
En mi caso no cambia mucho, porque si no le sale bien, pues cambia a otra, como brincar, no pisar la línea cuando tú la cruzas, o pisarla, o ir por detrás de la base, o pisar la base. Eso cada cual tiene su cosita. Pero eso va y viene, eso se les quita y cogen otra. Es muy natural en los peloteros.
Sí. ¿Ha habido algún aspecto de tu carrera que no hemos cubierto a este punto?
Pues no creo, yo creo que la hemos cubierto casi todas. Ahora, después de mi carrera, pues después sí que empecé a jugar para hacer algún ejercicio, tenis. Y después cogí el golfo de viejo, a los 50 años empecé a jugar golfo. Y me gustó mucho, y al año ya era un 2 handicap, jugaba muy bien. Y ahora digo que si yo quizás de muchacho hubiese jugado golf, nunca hubiese jugado pelota, no se dedicaba al golf, pero no, nadie puede decir si hubiese hecho el grado en golf como lo hice en béisbol. Y el otro día hice una hazaña muy, muy buena, muy, muy rara, que yo creo que ningún puertorriqueño la ha hecho, y es tirar por debajo de mi edad. Yo creo que eso para un profesional de chiquito pues, es fácil, pero para un aficionado que aprendió a jugar a los 50 años es una cosa muy...
¿Cuánto era la anotación?
71. Tiene 71, yo tengo 72. Tengo 73 ya la semana que viene.
¿Quién? Eso, todos los años... colocan gente, ¿no? En ese...
No sé, a mí no me va a colocar, porque si me llaman ahora yo no voy a ir.
Sí. Pee Wee Reese, Ralph Franklin, campanera. ¿Dónde estás? Ahí.
La de Furilo, nos parecemos bastante.
Sí.
De Pee Wee.
Ese es Don Newcomb, ¿no?
Don Newcomb. Ralph Franklin, Rex Burney.
Jackie Robinson. Decían que Campanella o Robinson y Pee Wee Reese al principio, no, Pee Wee siendo del sur.
No, Pee Wee no tanto. Dixie Walker es el que...
Ah, sí.
Dixie Walker está ahí. No, yo no sé, pero en el 47 ellos tuvieron cierto problema, porque Dixie era del sur y Dixie no encajaba con eso.
¿Este quién es? Al lado tuyo.
Jorgensen.
Jorgensen,
no. No, ese es Pee-wee.
Ah, ese es Pee-wee, sí. Ajá. Aquí está Duke.
Duke Snyder.
Tú...
Este era Jorgensen.
Jorgensen. ¿Tú pondrías él en la categoría de un Tell Williams y...?
Lo pondría en la categoría de Willie May, de Roberto uh-huh. Clemente, de
Mickey
Mantle.
Pero no a nivel de Tell Williams ni Joe DiMaggio. No. Ese es Gil, ¿no?
Gil Rogers.
¿No tenían números? ¿Ponían números quizás en los uniformes de
después? Espalda.
En la espalda.
Uh-huh. Este
es ¿alguno de estos jugaron en Puerto Rico? Sé que el Campanella jugó, ¿no?
Campanella jugó.
Sí.
Yo creo que fue el único, pues, los demás no... Pues antes no dejaban los peloteros de Grandes Ligas jugar en Puerto Rico.
Uh-huh.
Eddie Mixes. Edwards.
Uh-huh. ¿Cómo eran, los juegos entre los Gigantes de Nueva York y los Dodgers?
Siempre
eso era
rivalidad,
sí.
Se la diera como San Juan y Santurce aquí, sí, en aquel tiempo.
Uh-huh. ¿Te gustaba jugando en el Polo Grounds?
No me gustaba el parque. No. El parque yo batía mucho por Rice Center.
Uh-huh.
Y allí Rice Center era fácil todo lo que tú batieras. Tenía como 500 piedras. Ahora que batía por las líneas, era bien cómodo.
Uh-huh. ¿Este es el dueño?
Ese es el manager, ese es Bert Shotton.
Uh-huh.
El coach estaba Dressing.
Charlie.
Uh-huh. Johnny Cooney. Este colorado era buenísimo, no me acuerdo. No, ya no está. Sutford.
Uh-huh.
Right, Sutford.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú estabas antes que vino Jackie Robinson?
No, yo estaba en México. Él vino en el 47. Uh-huh. Yo estaba en México. Yo lo conocí en el 49 cuando vino.
Uh-huh. Así que tuviste la temporada bien buena. Bateaste más de 300.
Sí, terminé con 300.
Entonces, French Ricky no te quiso dar más de 500 pesos de aumento, entonces...
No, eso fue en el 45. Batí 3-3, empujé 110 carreras con 10 honrones. Empujé 110 carreras con 10 honrones. Hay que batir mucho con gente, sí, en base.
Uh-huh.
Entonces me daba 100 dólares mensuales de aumento, lo que me ofrecía.
¿Los bates en ese tiempo eran iguales que la de hoy? ¿Eran bien pesados o cómo eran?
Los bates eran... la compañía los hacía como ellos quisieran. Tú no sabías qué peso eran, qué largo eran. Todos los días uno te gustaba, bateaba, sí, con él. Precisamente en el 45, yo había comprado un bate en una farmacia, un bate negro. Y estaba bateando como 380 con ese bate.
¿Se te rompió?
No, un día, pues, no sé por qué razón, Duroche lo cogió. Y yo creo que lo hizo el profesor, para que yo no tuviera una buena temporada. Y dijo, este bate es muy pesado para ti. Y lo rompió. Yo estaba bateando 380, estaba lidiando la liga en carrera de empujada. Pero pasa que ellos no querían el equipo, que yo tuviera una buena temporada ese año. Y conté con eso, la tuve.
Uh-huh. ¿Te daban homenaje aquí en Puerto Rico después de haber jugado en las Grandes Ligas?
No, esto fue el 50, fue el 43 cuando regresé a Grandes Ligas, yo creo que sí.
Uh-huh.
Sí.
¿Después del home run que
no, yo? No, cuando empecé en Grandes Ligas, el 43, uh-huh, mi primer año.
Uh-huh. Sí, ese es el Radio Puerto Viejo, me acuerdo. ¿Fanático el gobernador?
El gobernador era fanático de Caguas, porque todos sus asesores, el segundo asesor de él y de secretario del partido era don Ildefonso Solano Morales, uh-huh, que era el dueño de Caguas.
Uh-huh. Creo que leí que la hija de Mero, quizás era fanático de San Juan y había conflicto entre él y ella, porque él era fanático de Caguas y ella de San Juan. Sí. Después de Solá Morales en Caguas, ¿quién vino a ser el dueño del equipo de Caguas?
Después vino Dos Pelos, fue con el más que yo jugué, Delgado Márquez.
Porque yo creo que el abuelo de Etienne Totti.
Sí, él tuvo también allí Don Luis, Don Del Valle.
Del Valle.
El abuelo de sí. Uh-huh. Pero ese no sabía mucho de pelota.
No. Cuando estuviste jugando en Brooklyn, ¿había una prensa latina?
Estaba la prensa, existía ya.
Sí.
Sí. El periódico La Prensa.
Ajá. ¿Y cubrían tu carrera y enviaban las noticias tuyas a Puerto Rico?
Sí.
Uh-huh. Prensa latina y las americanas, ¿te trataban diferente? O sea, siendo puertorriqueño, los reporteros latinos quizás saben cómo hablar al latino en una manera diferente que el periodista americano, o hacen las mismas preguntas.
Sí.